¿Cómo están? ¿Bien? ¿Rompiste el hielo y saludaste al que está al lado tuyo con una buena sonrisa? Aunque sea, gírate y dale un buen regalo de sonrisa hoy. Me gustan demasiado el tiempo de testimonios. ¿Ustedes también? Yo creo que tenemos que animarnos a seguir haciéndolo siempre. Y es, nunca pienses que un testimonio es chiquitito. Dios puede usar tu testimonio para animar la fe de otro, para fortalecer un momento. No te olvides que tu historia puede conectar con la historia de otra persona y lo que Dios hizo en tu vida puede conectar con lo que Dios quiere hacer en la vida de otra persona. Eso es fantástico. Hoy vamos a estar tiempo de confesión. ¿Cuántos de ustedes son de la época de las novelas? Confiesen. Levanten su mano los noveleros acá, por favor. No digo que seas novelero, pero de la época. Cuando en Paraguay había solo dos canales, ¿recuerdan? SNT y Canal 13. ¿Recuerdan esa época de la vida? Y después vino, ¿qué? Telefuturo creo que vino después. A las 9 de la noche, sí o sí, novela. Ese es antes que yo creo, porque en mi época ya era todas las noches, a las 9 de la noche, ¿verdad? Y recuerdan, tenían, en la época de las novelas estaban los team venezolanas, ¿recuerdan? Porque estaban las novelas de Venezuela, siempre muy dramáticas, ¿sí? Y nunca nadie se llamaba Pedro nomás, todos eran Carlos Alberto, Juan Estigarribia, María de los Ángeles, Antonella Acosta, todos eran así los nombres, yo no sé por qué, si eso es muy de Venezuela o qué, pero ¿recuerdan esa época? Y siempre los viernes terminaba con algo que vos decís, ay, tiene que ser lunes, porque no sé qué va a pasar, ¿se recuerdan? O si no, estaban los team brasileras, las novelas brasileras eran siempre más divertidas. ¿Ustedes pensaban que yo me pasé la vida viendo novelas? No, pero veía las noticias y todas las señoras comentaban en la peluquería, y cuando tenías que acompañar a tu mamá a la peluquería te enterabas de todas las novelas, ¿verdad? Y estaban los Team Brasil, las novelas brasileñas siempre eran como más divertidas, ¿no? Pasión de Gavilanes, ¿quiénes vieron esa? Después, La Rosa de Guadalupe, la cara de algunos, miren la cara de algunos, sí, yo me estoy riendo de acá, tienen que ver sus caras. Sí, así con cara de hermano. ¿Quiénes vieron Carrusel? ¡Epa! Ahí está, Carrusel de niño con Cirilo, era que se llamaba el morochito, ¿no? Que todo le salía mal, ¿recuerdan? Y algo muy interesante de las telenovelas, o novelas en sí, es que en su mayoría, no todas, depende, hay muchos géneros de novela, obviamente, pero las que venían acá a Paraguay, por lo menos, y las de Venezuela, siempre eran muy dramáticas y siempre se enredaba todo. Que el hijo al final no era el hijo, pero era el tío del padre, del hijo del gobernador, del tío, del primo que vino, que se murió, pero que resucitó. Y si viste El Clon, peor todavía, ¿verdad? Ahí sí que se te mezclaba todo mucho más, ¿verdad? Ahora, yo le digo esto, ¿por qué? Porque hay una historia en la Biblia. Ustedes pensarán que a ver, como dijo, estuvo bueno, Jesse, que contaste tu testimonio del Antiguo Testamento. Es que hay unas historias en el Antiguo Testamento que son novelas. O sea, y en Génesis capítulo 13, hay un 37, hay una que arranca que es fascinante y es una historia que creo que a todos nosotros podría llegar a conectar con algún punto de nuestra vida. Y está la historia de José. La historia empieza a narrarse con José con 17 años, así que se pueden imaginar la primera escena de la novela, un José quizás, yo me lo puedo imaginar medio paraguaya, si no, caminando por el barrio con una pelota de fútbol, taquillitas medias altas. Si caminas por acá, siempre a esa hora, 5 de la tarde, vos le ves a los mitad ahí con su ¿cómo es? Medias altas. Y el que es más gordito siempre lleva la pelota, porque así se asegura de jugar, ¿viste? Es una buena técnica, ¿no? Entonces se van ahí corriendo José, ¿sí? Perseguido con sus hermanos. Y partidito de fútbol, gol, camiseta, seguramente con algún jugador famoso ahí atrás. Y así arranca la novela de José. Dice que este José, quizás muchos de ustedes ya recontraconocen la historia, pero quizás otros no. José tenía, como se dice, muchos hermanos, ¿sí? No era una familia pequeña. Te ganó, pastor, por cierto. ¿Sí? Él tenía unos cuantos hermanos más. Pero había un contexto familiar no tan saludable. Y acá es donde empezamos a conectar la historia de José con casi todos nosotros, en algún punto, ¿sí? José tenía un contexto en donde él era el favorito de papá. Y quizá algunos de ustedes saben lo que es estar en una casa donde hay un favorito y no es cómodo, ¿sí? Encima José tenía la capacidad de presumir que era el favorito de su papá. Si vos lees bien la historia, tenía un poco en un aire de así como, chicos, sé que soy el favorito y se los voy a recordar. Era el clásico hermano que sacaba el iPhone nuevo cuando todos los demás teníamos 1100, ¿sí? Que se lo compró papá. Era, tienen hermanos, les dije que esta era noche de confesión. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Levanten su mano. 2, 1, 3. Probablemente te identifiques con esto, ¿verdad? Todos nosotros probablemente tuvimos alguna vez o fuimos el hermano moco. ¿Saben cómo es el hermano moco, no? Ese hermano que se tiene que ir contigo a todos lados. Las chicas se ríen porque es un clásico en las familias paraguayas, por lo menos, ¿no? Mamá, me tengo que ir al 15 de tal. Ah, si José no se va contigo, no te va. Ay, no, mamá, por favor, no me pidas llevarle a Josecito. Él se come toda la comida, me hace pasar pelada. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes fueron el hermano policía? Confiesen. ¿Saben cuál es el hermano policía, verdad? Papá. Hugo. En la escuela. Y Hugo sale corriendo y dice, dame 5000. Extorsión ya había, ¿verdad? ¿Quiénes tuvieron hermano policía o quiénes fueron hermano policía? Confesemos. Bueno, la Biblia cuenta que José era el clásico hermano policía. Porque dice la Escritura, y si ustedes dicen, Marco está inventando una novela, léanse capítulo 37, 39, 40, 41 y 42, van a encontrar la historia. Y dice que a veces su papá le decía, anda a ver dónde están tus hermanos y contame qué hacen. Así que José tenía de regalo una túnica especial. Claro, en nuestra época, o decir una túnica, un poncho, ¿qué tiene de grande? Pero para la época era un traje, era un Jordan, era, no sé cómo te explico, era... Papi compró lo caro para José. Entonces, José tenía la costumbre de presumir, de contar en las cenas familiares, contar los sueños que tenía. Y los sueños daban a entender que todos los hermanos iban a terminar rindiéndose a José. Dice la Escritura literalmente que los hermanos no solamente se molestaban por el sueño en sí, sino por la forma en que lo contaba José. Interesante. Así que así arranca la novela, ya se la van haciendo en su cabeza, se imaginan una mesa grande, todos comiendo y, chicos, tuve un sueño. Uy, el pesado José arranca otra vez. ¿A qué habrá soñado José ahora, no? Y toda la temática, hasta que llega un clímax esta tensión familiar. Y los hermanos de José metían la pata, venían haciendo cosas no tan saludables y en ese tiempo José se va, encargado por su papá, a ver dónde estaban sus hermanos. Y dice la Escritura que cuando lo ven de lejos, planean matarlo. A la tuti. Ahí sí que ya se pone novelesca la cosa, ¿viste? Bien enredada. Y uno de los hermanos dice, che, chico, ¿qué tal si en vez de matarlo, no lo tiramos a un pozo nomás? Muy buen hermano, ¿verdad? Apaciguó un poco a los otros, ¿no? Y dice la Escritura que otro dice, che, no nos sirve de nada matarlo, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Ganamos algo de plata e inventamos la historia de que se murió, comido por un animal y todo tranquilo. Así que literalmente ocurre esto. Vienen unos mercaderes, agarran a José, lo venden y José entra en una nueva etapa de su historia. Ahora piensen, José dice la narrativa que empieza con 17 años esta historia, así que no dice a qué edad fue vendido, pero da a entender la Escritura que está ahí en ese tiempo. 20 años, 19, 20, no da clara exactamente. Pero bien joven, hay un cambio drástico en su vida. Tremendamente drástico. De ser el favorito de papá, vivir en casa, tener todo lo que necesitabas, la mesa servida, ahora pasa a ser esclavo. Si no entendés el concepto de esclavitud de aquella época, es tremendo. Para entender este concepto, para mí el mejor ejemplo del concepto de esclavitud es, piensen, en aquella época los barcos romanos eran a remo, ¿sí? Los grandes barcos, habrán visto alguna vez una película o leído alguna historia, tenían un montón de remos. y eran literalmente esclavos los que encargados de remar. Cuando un barco iba a entrar en batalla, la costumbre era esposar a los esclavos al banco donde estaban sentados para remar. ¿Para qué? Para que si el barco al entrar en batalla perdía la batalla y se incendiaba o se hundía, los esclavos no puedan sobrevivir. Imagínense qué desvalorización total de la vida te queda ahí. O sea, ni siquiera decía, bueno chicos, vamos a entrar en guerra. No es tu guerra, porque eran esclavos. No era ni siquiera su guerra. Entramos en guerra y si se hunde, bueno, nada. Y si sobreviví es tu tema, ¿verdad? No, la idea era asegurarse que el esclavo muera con el barco. Era como un motor del barco. No, más que eso no sirve. Era así de duro. Y este llega un quiebre en la vida de José, que evidentemente trae en la vida de José un montón de cosas. Pero vamos a seguir la historia. Sigamos la novela, ¿están conmigo? Sí, algunos dicen, ay, pero hubiese estado más rico con helado, la novela, o una pizza al lado, ¿verdad? Para verla, pero vamos a comer después, no se preocupen. Despierto el hambre en ustedes y después saciamos eso. Dice la Biblia que empieza a trabajar en esta casa. Claro, él es vendido como esclavo, llega a Egipto. Era una buena novela, ambientada en la época de Egipto, ¿sí? Tarararán. ¿Recuerdan todo? El faraón, ¿sí? La cosita acá. Primero venía acá y después compramos los salvavidas con el patito acá. El mismo concepto, solo que baja, ¿verdad? Va ahí a Egipto, es comprado por un guardia del ejército llamado Potifar, ¿sí? Y dentro del contexto, José se desenvuelve tan bien en el trabajo, que llega un momento donde Potifar le confía todos sus bienes, toda su casa, a ser administrada por José. Ahora piensen, muchacho joven, en un país lejano, vendido como esclavo. No sé ustedes, pero ¿recuerdan cuando tenías 16 años y tu mamá te pedía limpiar el baño? Yo sé que muchos de ustedes iban al baño con gozo y alegría, y agarraban ese cepillo, y eran el cepillo ahí, chananan, y cantaban en el baño y limpiaban. Yo sé que en el caso de ustedes era así, pero en mi caso no. Uno no iba a limpiar el baño muy feliz. Bueno, ahora pensás, si sos esclavo y tenés que trabajar en una casa que no es tuya, que estás ahí injustamente vendido por tus hermanos, pero dicen que José lo hizo tan bien que Potifar le puso a cargo de todo. Y acá viene la clave. Desde esa parte empieza a decir las Escrituras, y lo dice más de una vez, y Dios estaba con José. Opa. Y esto es un poco contradictorio, ¿no? O sea, si estás vendido como esclavos y Dios está contigo, uno dice, no, pero la idea sería que si Dios está conmigo estaría mucho más fácil la cosa. No, pero estando en ese concepto, Dios está con él. Va súper bien la cosa, pero había sido, José era guapetón. Lindo mitad y era José. Medio pesoquita, lento. ¿Vieron los muchachos cuando van al gimnasio, no? Sí. Caminan así. Dos días en el gimnasio y ya te son. Hola, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? Medio pesoca, José. Lindo muchacho, así como los que tenemos acá en la alabanza. Lindo chico. ¿Sí? Entonces, la Biblia cuenta que la esposa de Potifar le empieza a echar el ojo. ¿Contexto? La Biblia no aclara mucho, pero si era guardia de oficial romano, quizás pasaba muchos meses quizás fuera de casa, en guerras, en batallas, que tenía Roma en plena conquista. Así que la esposa de Potifar le echa el ojo a José, y la Biblia no dice el nombre de la esposa de Potifar. A mí me encanta llamarla María Antonieta, porque estando en la vida de José, José Alberto y María Antonieta suena a novela, ¿verdad? Me parece fascinante. Así que yo puedo imaginarme, que he nacido con mucha imaginación, ya se dieron cuenta, me puedo imaginar la escena, ¿no? De María Antonieta diciéndole con música romántica, José, ven a mi cuarto, estemos juntos esta noche. Y José Alberto diciéndole, María Antonieta, Poti me ha dado todo a su cargo, menos tu vida. No puedo hacer esto en contra de Dios y en contra de mi amo. O sea, yo puedo imaginarme, pero ustedes dicen, Marco, vos estás inventando. Lean la palabra, está ahí. Y dice la Escritura que por un periodo de tiempo María Antonieta acosó a José. El concepto de acoso ya existía en Egipto hace muchos años. Hasta que un día, en un arranque de pasión desenfrenado, María Antonieta lo ve a José trabajando en la casa, limpiando, haciendo sus tareas, y lo toma de la ropa y le dice: está conmigo esta noche, Poti está lejos, no se va a enterar. José, entre paréntesis, damas y caballeros, hombres presentes, José aplica lo que yo llamo el principio de José. ¿Saben cuál es el principio de José? ¿Hombres? Cuando estás en alguna situación como esta, fácil. ¡Socorro! Y salió corriendo José, ¿verdad? Y posta que hay veces en la vida, damas y caballeros, seamos honestos, hay veces en la vida, hombres, que hay que correr. Y si trabajas en ambientes seculares, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Hay veces que hay que correr. José corrió, pero en el momento, María Antonieta tenía la ropa de José, así que se la arranca y se queda con la ropa. Y en un acto despechado de dolor y corazón quebrado, ¿sí?, se puso a escuchar a Alejandro Sanz, quien curará este corazón partido, y llamó a sus sirvientes y dijo: este hombre que trajo mi esposo trató de deshonrarme. Así que Poti llega del ejército, de su campaña o de donde haya estado, se entera de todo, ¿y qué creen que hizo? Milagrosamente no mató a José, porque podría haber hecho. Dice que los mete en la cárcel. Así que, si a vos te parece que las novelas de Venezuela eran enredadas, enredate con José. O sea, vendido por su hermano, hizo bien el trabajo, traicionado. Y tienen que pensar en el contexto. Quizás para José, el tener algo con la esposa de Poti le abriría puertas de beneficio. Pero él no estaba dispuesto a hacerlo, porque estaba en contra de la voluntad de Dios y en contra de la honra que le debía a su amo. Amo que injustamente era su amo, porque él no se merecía estar como esclavo, pero era su situación y lo honró. Y entra ahora en la cárcel. Ahí sí, cualquier mortal común y corriente yo creo que se enoja. Yo me puedo imaginar a José, ¿cuál sería la reacción natural? Ser el clásico preso de la última celda, ¿no? El que nadie quiere llevarle ni el plato de comida porque te acerca y te pega de la rabia, porque estaba en la cárcel, lejos, injustamente, doblemente injusto. Pero dice la palabra de Dios que no, que Dios estaba con José, y dice otra vez que José, en medio de la cárcel, empieza a hacer todos los quehaceres tan bien que el guardia, el encargado de la cárcel, delega a José las tareas de la cárcel. Esto me vuela la cabeza. Si nosotros a veces que tenemos un trabajo en el que nos pagan, estamos enojados y no hacemos bien el trabajo, imagínate José preso injustamente, lo estaba haciendo bien. ¿Qué pasó con José? Y dice la Escritura que Dios estaba con él. Así que llega este momento, clímax, en donde dos presos tienen un sueño. Todos nosotros tenemos sueños, ¿sí? O, ¿cuántos de ustedes recuerdan más o menos sus sueños de vez en cuando? Les dije que era el día de confesión. ¿Recuerdan sus sueños? Hay gente que me dice: yo no sueño nada. No, quiero informarte que todos soñamos cosas, que no te acuerdes es otra cosa. Ahora, cuando vos comes chocolatada con butifarra, tus sueños van a otro nivel, ¿verdad? ¿Sí? No le podés echar la culpa a los demonios después de eso, ¿eh? Ese es la chocolatada con butifarra. Todos tenemos sueños. Y dice que la Escritura, que estos dos hombres tuvieron sueños, estaban perturbados. Ahora, ¿por qué digo esto? Todos tenemos sueños, pero muchas veces te ha pasado que soñás cosas y te despertás como diciendo: este no fue la comida de anoche. Acá hay algo. Y estos dos hombres estaban así como: este sueño tiene algo. Viene José, habla con ellos, y José tiene la capacidad dada por Dios de entender e interpretar el sueño. Se los interpreta, les da la información correcta, con claridad. Uno queda, y a uno le dice: vos mañana, en 3 días vos vas a estar libre. Acordate de mí, frente al faraón, que me quite de esta cárcel injusta en la que estoy. Al otro no le da una buena noticia, pero al menos fue honesto y lo preparó para lo que se venía. Le dije: en 3 días, te morí, campeón. No creo que sea una buena noticia. Nadie de nosotros quisiera levantarse una mañana con fecha de vencimiento en la mano, pero al menos le dio el tiempo para que sepa cómo iba a terminar y que se prepare. Claro, sale el hombre, queda libre, se va junto al faraón, como le había dicho José que iba a pasar, y nunca se acordó de José. ¿Saben cuántos años tardó el hombre en recordar a José? 2 años. ¿Te ha pasado alguna vez que te dicen, te voy a llamar para avisarte por el trabajo, ya está todo, todo, espérame, el lunes, martes, más tardar, te llamo? Y pasa miércoles, jueves, viernes. ¿Te ha pasado alguna situación así? Peor aún si por fin cobraste valor en tu vida, por fin te acercaste a la chica de tus sueños y te dice, le declaras todo tu amor y ella te dice, voy a tomarme un tiempo para orar. Y no te dice cuánto tiempo. Mamá querida. 3 días y voy a estar muerto y resucitado 3 veces como Jesús. Es más, nunca me voy a olvidar un joven que me dijo, pastor, no aguanto más. ¿Por qué? No tengo respuesta, estoy orando y no sé qué hacer, qué es la voluntad de Dios, pero yo demasiado la amo, necesito concretar. ¿Pero cuánto tiempo estás esperando? Y hace 2 días no tengo respuesta. Campeón, Leo. En mi época nos mandábamos cartas y esperábamos 15 días y eso es la respuesta. Imagínate ahora en WhatsApp, están azulcito 10 minutos y ya te desesperas. ¿Verdad? Parezco un hombre avanzado en edad cuando digo eso. Pero en mi época no había WhatsApp, chicos. Y vos enviabas carta y 15 días tardaba la carta en llegar y 15 días la respuesta. O sea, tenía que aguantarte el mes sin saber qué pasaba. Hoy no, tenemos toda una vida acelerada y WhatsApp y esto. 2 años le dejó en visto a este amigo a José. No sé ustedes, pero creo que podemos empezar a conectar con la vida de José. Conectar con palabras muy claras en la vida de José. La desesperanza que te puede llegar a agarrar, ¿no? Estar en la cárcel injustamente, haberle dicho al hombre lo que iba a pasar, pedirle ayuda y que día tras día no pase nada. La frustración de estar en un lugar injustamente por algo que no hiciste. Hey, preso. Pero en este caso era verdad. Y dice la escritura que 2 años después el faraón tuvo un sueño, el hombre se acuerda de José, mandan a llamar a José y el faraón le cuenta el sueño y José, ya lo primero que hace el faraón le dice, ¿cierto que interpreta sueños? Y este es un momento que a mí me apasiona. Algo tenía José en su vida porque continuamente la palabra de Dios dice y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Y cuando está, dicen que lo tuvieron que pelu... Lo llaman, José está en la cárcel, te llama el faraón. Así que lo mandaron a César Coafer, lo peluquearon, dice la escritura, que le pusieron ropa nueva, lo peluquearon, pintón José de nuevo, por fin, como tiene que ser, se para frente al faraón, el faraón le dice, ¿cierto que voy a interpretar sueños? Y me apasiona lo que pasa en este momento. José le dice, no me corresponde a mí, eso es de Dios. Dame el sueño y Dios va a dar la respuesta. Se... Dice que esto fue a los 30. Este acontecimiento ocurre más o menos a los 30 años. Después de 13 años aproximadamente de estar como esclavo, preso, injustamente, tu primer momento de gloria, digamos, lo primero que hace José es reconocer a Dios en medio de todo. Por algo José, Dios estaba con José. Y la palabra, ¿les resumo la historia? No, ¿saben qué? No se las voy a resumir. Si la conoces, genial. Y si no, lee tu Biblia al volver a casa. Génesis 43 más o menos está, en el punto en donde me quedé. Lee para saber cómo termina esta novela. Te voy a dejar igual que los viernes nos dejaban los noveleros. Si vos querés saber cómo termina, vuelve a casa y léete la Biblia y lee Génesis 43 y sabe cómo termina la historia. Él está ahí frente al faraón, te termino ahí, típica novela para que quieras saber qué pasa, volvé y lee en casa la Biblia. Te va a apasionar cómo termina la historia, porque es apasionante, pero no te pienso contar. Pero déjame decirte algo. Esto es tremendo. Cuando yo miro la vida de José y me encuentro con un texto como me encontré hace 2 semanas atrás, me vuelvo loco porque encuentro en el Nuevo Testamento un texto que, conectado con la vida de José, se vuelve una inspiración completa a nuestras vidas. Tito capítulo 2 versículo 11, para los que buscan en su Biblia o celu Biblia, dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entrega a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Y en la versión Dios habla hoy, dice, empeñados en hacer el bien. En otras dice, perseverantes en hacer el bien. Hay diferentes traducciones a esa palabra. Pero yo me quedé abrazado con esta palabra, empeñados en hacer el bien. ¿Ustedes saben lo que es empeñado en algo? Empeñado en algo es ese hijo adolescente que a la mañana temprano de ida al colegio te dice, papi, ¿te acuerdas del campeón que hablamos la vez pasada? Sí, mi hijo, ya te dije que cuando tenga la plata vamos a comprar. Llegas al mediodía a almorzar en casa y te dice, papi, mi compañerito se compró ya ese campeón y dice que está oferta en el shopping tal. Sí, mi hijo, yo sé, ya te dije. Son las 4 de la tarde y viene tu hijo y te dice, papi, cuando yo tenga ese voy a poder jugar mucho mejor. Hijo, ya hablamos del tema. Sí. Y a la noche, vamos a orar, hijo, antes de dormir. Señor Jesús, yo te pido que papi pronto me pueda comprar mi champion. ¿Entienden el empeñados? Es que la idea fija. Hoy quiero abrir un espacio con ustedes en donde podamos ser muy honestos, incluido plenamente yo, y desafiados amorosamente hacer una comunidad de fe empeñada en hacer el bien. ¿Por qué digo que incluido yo? Porque si lo somos muy honestos, no es fácil. Y mi contexto de vida puede ser ultra diferente al de cada uno de los que estamos sentados acá. Y probablemente cada uno de nosotros tenemos historias en donde vivimos más fácil el hacer el bien y en donde vivimos muy difícil el hacer el bien. Pero déjenme dejar estos principios plasmados. Empeñados a hacer el bien en un contexto familiar difícil. Con hijos en tiempos difíciles. Con padres en tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios, cuando ves la historia de José y la actitud que él tuvo hacia sus hermanos después de que lo habían vendido, fue una actitud preciosa. Vos y yo nos empeñamos a hacer el bien cuando decidimos perdonar a otros en contextos de familia difíciles. Me encanta porque Pablo, que escribe esto en Tito, también es el que escribe en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Y vos mirás el contexto de ese texto y está hablando un contexto de empeñate a amar a otras personas. Las fáciles de amar y las very special de amar. Viste que hay personas VIP, ¿no? Personas very, verdaderamente especiales de amar. Hay personas que no son fáciles de amar. Seamos honestos, ¿verdad? Todos tienen una, por lo menos una. Si no tenés ninguna, decime tu receta. Pero de verdad que hay días que hay personas que vos decís, de verdad que este está complicado de amar. Compañeros de trabajo, parientes, hermanos de la iglesia. Nos pasa a todos. Pero nos empeñamos a hacer el bien cuando estamos decididos a amar. Un amor en donde compartimos alegría, un amor cuando ayudamos a otros a pensar correctamente. Hoy me encontré con un adolescente que estuvo con nosotros en un campamento y en ese campamento habíamos hecho un taller sobre preguntas y fue súper interesante. Teníamos Rodrigo y yo, un grupito de adolescentes. Le dije, bueno chicos, ¿quieren hacer las preguntas por escrito o a los machos? Tiren la pregunta sin vergüenza. Muy simpático eran todos los adolescentes, las chicas y los muchachos. A los machos, pastor, ¿qué vamos a escribir? Acá nomás ya. Dale, tiren la pregunta. Empezaron a preguntar. Y las preguntas iban desde cómo te enamoraste de tu esposa y cómo decidiste seguirle a Cristo a cómo es que una persona queda endemoniada. De acá hasta acá iban las preguntas, de todo, a quemar ropa. Rodrigo y yo nos mirábamos y orábamos, Señor, dando palabra, porque era de todas las preguntas, de todo tipo. Y empezaron a hacer sus comentarios. Pero a mí me dijeron esto, pero a mí, no, a ver, ¿qué dice la palabra sobre eso? Mira lo que dice este texto, mira lo que dice acá, mira esta historia de la Escritura. Hoy me encontré con un adolescente y me dice, ese taller fue espectacular, me voló la mente y me dio claridad en un montón de cosas. Nos empeñamos a hacer el bien cuando ayudamos a personas a pensar correctamente. Por eso, como iglesia, tenemos un departamento de consejería. ¿Por qué? Porque hay momentos tan difíciles, como dijo Hugo, en que la mente ya no puede pensar. ¿Vieron cuando se te bloquea? Te quedas parado. ¿Y qué necesitas? Otra persona que está fuera de la historia, que se sienta a escuchar tu historia y te encamina a pensamientos correctos. Por eso da un paso y busca consejería si la necesitas. Porque hay personas en esta iglesia que nos hemos empeñado en hacer el bien ayudando a otros. Empeñados a hacer el bien cuando somos empáticos. No voy a contar quién fue. Pero en una ocasión estaba en Senta estudiando. Y Dios a veces nos regala a todos. Y todos ustedes pueden tener eso. No es solamente algo de los pastores, por favor. Dios a veces te regala una visita en tu cuarto. ¿Han vivido esos momentos? Te despertás de un sueño difícil y sentís la presencia de Dios. O estás pasando una situación difícil. O estás en el auto manejando en nuestro amado tráfico, 2 horas en el tráfico, escuchando una predica para por lo menos mantenerte en el cielo y no tan en la tierra, ¿verdad? Y de pronto en el tráfico el pastor dice una frase que ¡pum! Te pega y decís, ¡eso es para mí! O estás leyendo Oseas, como dijo, y lees ese texto y ¡pa! Te vuela la cabeza y empezás a tener una experiencia con Dios. Bueno, yo estaba así en mi cuarto en Senta y un momento con Dios y literalmente estaba llorando, pero llorando como marrano flaco, como diría el sobrino de mi hermano, como vaca. Estaba llorando y no sé por qué se dice como vaca, pero así estaba llorando, ¿verdad? Y entra un profesor mío del Senta, no voy a decir su nombre, y entra y se apoya por el mueble para verme y me dice, hola Marco, ¿qué tal? Hola profe. Y todos los ojos rojos así llorosos. Tenés conjuntivitis, me dice el profe, ¿verdad? Porque era época de conjuntivitis, ¿verdad? Le digo, no profe, estaba en la presencia de Dios, estaba llorando. Ah, qué bueno, te espero en la clase, ¿eh? Nos vemos en un ratito, chao. De ahí me quedó internamente el chiste, menos sensibilidad que no voy a decir. Pero bromeo nomás. Probablemente el profe quiso, lo más que quiso hacer era salir rápido para dejarme mi tiempo, ¿verdad? Pero me quedó el chiste a mí interno, ¿verdad? Es tan importante ser empáticos. Es tan importante regalar una oración con una persona. Todos nosotros hemos vivido momentos donde alguien viene a contarnos su historia. No la dejes sin una oración. No la dejes sin un abrazo. No la dejes sin una palabra de ánimo. Empáticos. Segundo, vemos a José empeñado en hacer el bien en su contexto de trabajo. José no estaba dispuesto a negociar lo que era hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. Recuerda la historia, probablemente conocerán, pero un hermano de la iglesia de Azul, iglesia mía nuestra en Azul, en una época de escasez de trabajo, le contratan en una empresa y al poco tiempo llaman y él era el recepcionista, entonces avisa al jefe, tal persona te está llamando, decile que no estoy, le dijo. Típico, muy común, ¿no? Y el señor le dice, no, yo no le puedo decir que no estás porque vos estás. Decile ahora mismo que no estoy, te estoy diciendo. Encima en Argentina, ¿saben cómo? Viborita, circulito, circulito, hashtag y de todo, ¿verdad? Y el señor le dice, no puedo mentir, porque está mal, no le puedo mentir, le puedo decir otra cosa, pero no me pidas decirle que no estás. ¡Pásame la llamada! Viborita, circulito, hashtag, ¿sí? Pasa la llamada, cuelga, lo echan, al toque, lo llama y lo echa, por haber dicho la verdad. Un mes, y el hombre hizo lo correcto. Y oró a Dios, y siguió confiando en Dios. A veces te quedas sin el trabajo. En este caso lo que pasó fue, ¿saben qué fue? Se quedó sin trabajo, un mes después lo llama el dueño de la empresa. Yo quiero que vengas a trabajar. Pero si usted me echó, señor. Sí. Pero ahora quiero que vengas a trabajar como mi secretario ejecutivo. Porque sé que sos el único que no me va a mentir. Lo contrató de nuevo. Dispuesto a hacer el bien, a pesar de las circunstancias. José era lo mismo. ¿Corrió riesgo? Sí. Pero él estaba dispuesto a trabajar con excelencia, a administrar bien las cosas. Pablo, en 2 Tesalonicenses, dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien en un contexto laboral. Si leen todo el texto, está en un contexto laboral. Y por último, José se anima, se empeña a hacer el bien en medio de circunstancias difíciles, en medio de la cárcel, injustamente. Pero cuando le cuentan los sueños, Pablo dice la verdad a cada uno. Y esto hay un principio, nos empeñamos a hacer el bien cuando nos empeñamos en agregar valor a las personas. ¿Cómo agregamos valor a las personas? Reconociendo sus fortalezas, honrándola, honrando su tiempo, honrando su historia, animando, diciendo la verdad, pero con amor. Pablo en Gálatas dice así, que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Él estaba hablando en Gálatas capítulo 6, versículo 9, en un contexto de levantar a otros, aun cuando están en situación de pecado. Nos empeñamos a hacer el bien cuando vemos a alguien en una situación difícil, incluso por sus malas decisiones, y sin embargo con amor le mostramos el camino correcto. Yo sé, cada persona toma su decisión, pero yo puedo con mucho amor decirle a Juan, Juan, esto que estás haciendo no te está llevando por buen camino. Esto deberían ser pasos que puedes dar. Yo quiero que tengamos un momento muy honesto con Jesús hoy. Dice la palabra de Dios que Jesús padeció todos los sufrimientos. Y si ustedes miran, hay un momento en la historia en donde Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a tener voy a estar con ustedes? Un momento frustrante de Jesús. Ve algo, una situación con sus discípulos y dice, ay, perdón, me olvido que tengo esta acá. ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Y no sé vos, pero yo me encuentro en muchas ocasiones pensando, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena empeñarme en hacer el bien? Hace un tiempo atrás, hablando con una persona, me dijo una frase que golpeó mi corazón. Colgué el teléfono y le dije a mi esposa, esta fue una semana complicada para mí. No puedo creer lo que escuché. No puedo creer. Y yo pienso que todos nosotros tenemos momentos en donde estamos tipo Jesús, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando por esta situación? Por esta situación familiar, por estos hijos que parece que no entienden todo lo que está pasando, parece que no tomar conciencia, por este trabajo que veo tantas injusticias. Yo entiendo que a veces Dios nos pide tomar decisiones, actuar, pero en todos los contextos se trata de hacer el bien. Hacer el bien no es ser tan buenito que nunca decís la verdad o que no confrontás, porque hay momentos para decir las cosas, decirlas con amor, confrontar, pero al fin y al cabo con el objetivo de hacer el bien. Aún José bendijo la nación en la que le tocó estar injustamente, porque él estaba decidido a hacer el bien. Yo sé que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero hoy estamos en Paraguay y vemos cosas injustas en Paraguay, pero debemos decidirnos a hacer el bien. Muchos de ustedes sirven al Señor, han abierto sus casas para tener las reuniones caseras, están liderando o están abriendo su casa y otro lidera, y ven circunstancias, vos decís, hice todo esto para ayudarle a la gente y parece que no entienden.
Y llega ese momento de frustración. Y yo creo que acá es donde todos nosotros de alguna forma nos conectamos con la vida de José, con preguntas como: ¿vale la pena? Esto es muy injusto. Estoy frustrado. No aguanto más. Pero me gusta que es Pablo el que repite tantas veces: no te canses. ¿Por qué? Porque Pablo es el que dice: en 5 ocasiones los judíos me castigaron con las 39 azotes, 3 veces me apedrearon, me apelaron y en una me apedrearon. En 3 ocasiones hundió el barco donde yo viajaba y a punto de ahogarme. Pasé una noche y media en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. Pablo es el que dice: con temores por dentro y aflicciones por fuera, pero no te canses de hacer el bien. Y quiero invitarnos a cerrar nuestros ojos antes de cantar esta música. ¿Hay alguna situación en tu vida en donde vos decís: me cansé, me cansé de luchar, me frustré? Incluso en tu carácter. Porque si hay una situación así, déjame dejarte estas promesas. La única forma de empeñarnos en hacer el bien, Pablo nos da la clave, es llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, respondiendo a una promesa que Dios hace: vengan a mí los cansados y trabajados, yo les daré descanso. Esta noche preciosa, Jesús está en medio nuestro, prometiendo descanso, nueva fortaleza. Y vos y yo podemos ir a su presencia y decirle: Dios, estoy cansado de esto. Quiero tirar la toalla. Quiero dejar de luchar. Pero quiero inspirarme en la vida de José, de Pablo y en tu vida y decir: pon tu poder en este vaso frágil de barro para renovar mis fuerzas, para seguir haciendo el bien a pesar de las circunstancias. No es fácil, Dios. Te necesito. Te necesito completamente. Y acá viene una clave. Quizás alguno de nosotros hemos luchado en nuestras fuerzas. Pero quiero animarte a que reconozcas a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Es Él el que murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, para darnos gozo, libertad y salvación. Y quizás tu primer paso para encontrar descanso es decirle con tus palabras: Jesús, gracias por morir por mí. Perdóname, te necesito. Mientras que oramos y meditamos en esto, cantemos esta música y celebremos al Señor Jesús.